UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, aquí en Radio UMH. Ya sabéis, el programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, siempre buscando las soluciones, el ángulo de la prevención. Hoy tenemos la suerte de contar con Ángel Puyol, de la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático de filosofía, y que ha trabajado mucho en filosofía, pero también en salud. Ha publicado diversos libros sobre la intersección entre filosofía, ética y salud, y numerosos artículos, y organiza algunos congresos muy interesantes como el de filosofía y salud pública. En los micrófonos, Ildefonso Hernández, me acompaña Sergio Morales, y quien lleva todo esto, Sonia Martínez en los controles. A Salud al Día, Ángel. Agradecemos muchísimo tu participación en el programa.
Buenos días, Ildefonso. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Encantado de estar con vosotros.
Aquí con Sergio. Llevamos una serie en que vamos tratando con diversas personas el buen gobierno de la sanidad, y creíamos que una visión, desde una perspectiva desde la filosofía, era realmente interesante, y también por el proyecto que piensas pedir, ¿no? Así que la primera cuestión que me gustaría que nos dijeras es, ¿cuál es la perspectiva que pensáis abordar desde la filosofía para la gobernanza de la sanidad?
Bueno, yo soy filósofo, entonces abordo las cuestiones que tienen que ver con la salud desde una perspectiva filosófica, a veces incluso demasiado abstracta, ¿no? Un poco alejada del día a día o de la acción concreta. Eso tiene sus desventajas, porque los filósofos nos lavamos las manos a la hora de involucrarnos, ¿no?, en las cuestiones prácticas, donde aparecen multitud de dilemas y problemas prácticos. Pero tiene sus ventajas también, porque nos permite adoptar una perspectiva, no sé si decir más amplia, o una mirada desde un poco más lejos. A veces, cuando las cosas ya han pasado, que es cuando se ve el panorama de lo que ha sucedido y uno puede hacer un balance pues más acertado de lo que se ha hecho bien y lo que no, y a veces avanzando hacia adelante, incluso proponiendo escenarios nuevos, hipotéticos, pero posibles, donde pensar la salud pública, ¿no? Esa es la misión que en teoría tenemos los filósofos, pensar un poco desde fuera, con poca responsabilidad práctica, pero con mucha responsabilidad teórica para entender, o para intentar entender, qué es lo que sucede en realidad y por dónde deberíamos ir.
Bien, y una cosa, empezando por alguna de las cuestiones claves del buen gobierno, la transparencia. ¿Cómo entendéis lo que pasa con la transparencia? Es decir, incluso aquellos que dicen nosotros seremos súper transparentes, vemos que siempre es muy difícil que cuando se está en el Ejecutivo, y también incluso en otros poderes, pero sobre todo en el Ejecutivo, se tenga esa reticencia a la transparencia, incluso para cosas que son, uno diría, ¿y eso por qué? ¿Por qué no me dan estos datos, ¿no?
Sí, la transparencia es uno de los principios básicos de la administración pública. La transparencia es una exigencia ética, también es una exigencia política y, afortunadamente, en muchos aspectos es una exigencia jurídica. Pero la transparencia a veces se enfrenta a dilemas que no son fáciles de resolver. En la pandemia, por ejemplo, vimos al menos un par de dilemas muy, muy curiosos. Uno, todos recordamos la cuestión de las mascarillas, ¿no? había que decirle a la población que se pusiese la mascarilla cuando no había suficientes mascarillas para toda la población en un primer momento, o no había que decírselo. La transparencia diría, habría que decírselo, pero los poderes públicos entienden que generar alarma puede ser perjudicial para la misma salud pública. Entonces establece un dilema ético entre decir la verdad a la población a riesgo de que eso pueda empeorar las cosas. ¿Las empeora desde un punto de vista de la eficacia contra el virus o no las empeora? Esa es una cuestión empírica que no se puede resolver a priori. Pero a priori sí que podemos resolver la cuestión más ética. ¿Es bueno, es correcto, es lícito no decir la verdad a la población en nombre de una hipotética, pero no corroborada, porque pertenece al futuro, posibilidad de que las cosas empeoren? Bueno, ese es un buen dilema ético para hablar de transparencia.
Claro, disculpa, pero tú entras en un asunto que uno entiende claro que es un dilema y que además se lo debieron plantear conociendo a la gente que estaba. Es decir, es que si yo digo que hay que usar todo mascarillas, me dirán, bueno, pues venga, ¿dónde están? Y de pronto ven que no hay. Y entonces se va a alarmar todo el mundo. Entonces has de coger del rango de informaciones que das, bueno, algunos dicen que son más necesarias, otros menos, y como hay, digamos, siempre en la ciencia también esa variación, pues tú te vas a la parte que, digamos, va a crear menos. Pero eso es una cosa que alguien lo puede ver desde fuera, decir, bueno, es sensato tener esas cuestiones, e incluso es sensato eso. Podría pensar que es sensato. Claro, yo me refería, y ahora seguramente igual lo dices tú, yo me refería a aquello que parece que nos dilema. Es decir, lo que pasa ahora en la Comunidad de Madrid, ¿no? No se quieren dar los informes de la Policía Municipal en las residencias de mayores. Oiga, ¿por qué?
Sí, pero es que eso es muy obvio. O sea, vale. Discutir estas cuestiones podemos hacerlo, pero es que es muy obvio. Yo como filósofo no me representa ningún problema teórico. Esa transparencia es exigible.
En ese sentido, Ángel, perdona que te interrumpa. O sea,
me parece tan obvio que no es algo que tenga que ver, no tiene aristas.
En ese sentido, Ángel, perdona que te interrumpa del tema que estáis comentando. Al final lo que se genera un poco es ese conflicto entre lo que podría ser una iniciativa individual, o sea, lo comentáis al igual, tú como individuo puedes pensar que es lo que se debería hacer y el conflicto que se genera entre eso que se debería hacer y lo que es el bienestar general. Comentabais lo de las mascarillas, quizá era lo más obvio decir se deben usar mascarillas, se tienen que usar, pero el contexto de alguna manera podía desvirtuar lo que podría ser ese bien ¿no? general. Quizá un poco va por ahí el conflicto que se genera entre lo que es lo que debería ser y el contexto.
Yo creo que en relación a la transparencia hay que hacerse una pregunta. Los poderes públicos, políticos, expertos, también la ciudadanía tiene que hacerse una pregunta. Si se oculta algún tipo de información, hay que poder explicar por qué. Y hay que poder dar una buena razón que todo el mundo pueda entender y que pueda legitimar, que pueda dar por buena. Ese es el ejercicio de transparencia. Quizá no todo se puede decir, pero entonces hay que explicar por qué. Y si no nos convence la explicación, entonces es que no se ha faltado, se ha faltado el principio de transparencia.
Claro, esto me recuerda, no sé si era Suecia, ¿no?, que decía, todo es público a no ser que se pueda explicar o que se motive y se explique por qué, ¿no?
Sobre todo cuando las decisiones son públicas.
Claro, pero yo te lo, fíjate que yo te iba a otra vertiente, es decir, claro, yo cuando veo que hay gente que en teoría, por lo que le conozco, sería favorable a la transparencia y después no lo es, ¿qué es lo que puede haber ahí que no es una cuestión de dilema sobre el daño que se puede hacer a la población, ¿no? Sino es más bien otro tipo de dilema que yo desconozco cuál es.
Bueno, a ver, los dilemas pueden ser dilemas éticos o pueden ser dilemas no éticos. Si es un dilema ético, entonces hay que poder explicar cuál es el dilema y cuál es la duda moral. El por qué a veces es conveniente o puede llegar a ser conveniente no explicar a la población algo. Pero hay dilemas que no son éticos. Se viven como dilemas, pero no son éticos. Son dilemas que tienen que ver, por ejemplo, con el miedo personal o con los intereses egoístas.
¿Y eso indagáis vosotros en esta situación? ¿Indagáis también? ¿O
no?
No.
Vale. No, porque como he dicho al principio, desde un punto de vista teórico nos parece obvio A ver, yo me dedico a la ética. Entonces, yo les explico a mis estudiantes. Vosotros tenéis la obligación moral de asistir a clase. Es para una matrícula, lo han dicho vuestros padres, y tenéis la obligación de venir a clase, pero podéis no venir. Entonces, si no venís por alguna razón que podáis explicar públicamente al profesor, a los compañeros, a la sociedad, a vuestros padres, por ejemplo, estáis enfermos, tenéis fiebre, entonces tenéis un dilema moral. Pero si no podéis venir porque, bueno, pues sois perezosos o queréis dormir un poco más, no tenéis un dilema moral. Tenéis un dilema, pero no es moral. Entonces, desde un punto de vista ético, no hay problema. Ese tipo de dilemas existen en la vida real, pero no la ética no... Están resueltos antes de que se enuncien.
Claro, lo que pasa es que yo me imagino que siempre habrá unas zonas grises entre lo que es un dilema ético y uno no ético. Y algunos de los que deciden no ser transparentes pueden fácilmente pensar que están ante un dilema ético y justificable, ¿no?
Lo que pasa es
que explicarlo.
Tienen que explicarlo, claro. Por eso a la pregunta que me remitía.
Entonces,
¿Puedo explicar a la opinión pública por qué estoy ocultando una información? Y si no lo puedo explicar con una explicación razonable, que todos podamos entender razonablemente, entonces es que no quiero ser transparente por alguna razón espuria.
Claro. Entonces, lo que tú estás diciendo para los que queremos ir a la práctica es, por un lado están los dilemas éticos y por otro está lo que debería ser obvio, pero hay otros motivos que debería explicar. Entonces, yo lo que veo es que la ley de transparencia, por ejemplo, las leyes que hacen son relativas a la transparencia, son cojas, porque tendrían que decir, no tiene que pasar por el Consejo de Transparencia esta decisión. Primero debe el que no da la información motivar de forma clara por qué no la da.
Exacto.
Y entonces, una vez hecho eso, ya él se decide si se lleva al Consejo de Transparencia o directamente algún superior le dice que eso lo refrenda o no lo refrenda. Es decir, un ministro o una ministra dice, no, esto no lo doy por esto, y un presidente de gobierno debe decir, pues mira, lo tienes que dar. Si el Consejo de Transparencia, tendría que ser en favor de los ciudadanos, y si después el Consejo de Transparencia dijera, se ha hecho mal, estarían, digamos, penados, aunque se fuera por infamia, tanto la ministra o el ministro como la presidenta, ¿no?
Sí, ¿eh? así es.
Oye,
la cuestión es que el Consejo de Transparencia es independiente.
Oye, Ángel, conversando contigo se pasa el tiempo volando, porque nos ha salido la música, nos ha salido Rosarena, la que estimamos mucho, y creíamos que estábamos todavía empezando. Esta música nos anuncia la franja crítica. Después de ella volvemos contigo.
Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar.
Tengo miedo siempre de ser demasiado perseverante, como es la salud pública o como debería ser la salud pública, perseverante, porque llevo bastantes veces en el programa hablando de Gaza, ¿no? Pero es que cada vez estoy como más avergonzado, ¿no? Y avergonzado de mí mismo porque no sé lo que debo hacer. Hoy he decidido escribir una carta al rector de nuestra universidad pidiéndole que nuestra universidad haga un llamamiento a la paz y que estemos todos detrás, porque la verdad es que no sé bien qué hacer en mi ámbito, pero creo que esto es una de las cosas que podemos hacer y lucharé hasta que el rector lo haga o no lo haga, pero no dejaré de hacerlo. Sigo pensando que siento vergüenza y que creo, adivino, que cuando en la Alemania nazi algunos hemos acusado a los alemanes de que miraran para otro lado, hoy que en el mundo de las tecnologías que vemos un genocidio en directo, creo que todos estamos mirando para otro lado. Me imagino que dentro de 20, 30 años pensarán qué hacía la gente. ¿De verdad estaban tan tranquilos cuando sucedía eso de forma tan directa? Ya sé que hay otros muchos problemas en el mundo, pero es que este está siendo en directo una matanza diaria. Está cada cuarto de hora. Durante este programa han asesinado a un niño. Debemos tenerlo en cuenta. Eso también es salud pública.
Garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé.
Aquí estamos de nuevo, Ángel. Siento que la franja crítica sea sobre un tema tan triste, ¿no? Y que la hayas escuchado, pero bueno, tenemos que ir a lo nuestro.
Bueno, tan triste y tan necesario.
Bueno, sigamos. Después hay otra parte que no sé si la habéis enfocado desde la filosofía y que es muy relevante a la gobernanza y que, sin embargo, siempre es algo que queda como una entelequia o que se hacen cosas, pero no llegan a hacerse del todo, como es la participación. Y que conste que yo hace 10 días estuve en un consejo de salud donde estaba representado una buena parte de un barrio para hablar de temas de salud. Es decir, sí que se hacen cosas. Pero realmente lo de la participación sigue siendo algo pendiente en general.
Sí, es muy difícil. La participación, desde un punto de vista teórico, filosófico, es muy complicado porque vivimos en sociedades muy numerosas. Cuando los afectados por una decisión son pocos, es más fácil llegar a la conclusión de que lo democrático es tener en cuenta pues, la voz de todos, la voz y el voto de todos los afectados. Pero cuando los afectados son cientos de miles, son millones, cuando los afectados es toda la humanidad, por ejemplo, en una pandemia global, ¿cómo integras la participación en la toma de decisiones? Nos vemos obligados a recurrir a la representatividad. Pero la representatividad en filosofía política hace muchos años que se estudia y sabemos pues, que no es un tema fácil, es un tema muy complejo. En salud pública es especialmente complejo porque a veces los afectados o no pueden hablar o porque están muy alejados de la toma de decisiones o no pueden hablar porque son muy vulnerables, ¿no? Niños, por ejemplo, las personas que difícilmente pueden expresar su voluntad porque están muy enfermos. Entonces, la participación es complicado. Podríamos tomar como punto de partida esa idea, la ética de la comunicación de los filósofos alemanes Karl Otto Appel y Jürgen Habermas, que decían que cuando es absolutamente imposible, en términos pragmáticos, que una persona afectada por una decisión pública pueda expresar su consentimiento o su razonamiento crítico, debemos tener en cuenta sus intereses generalizables. Es decir, tenemos que poner la mejor voluntad posible para reflexionar sobre qué le debería interesar en la mejor de las situaciones posibles a esas personas que pragmáticamente nos resulta imposible recoger su consentimiento o su reflexión crítica sobre lo que les va a afectar.
Yo tengo dos peros a esto. Sí. Uno es, hay unas partes de la representación que se hace de una forma antidemocrática, y es la forma en que los poderes públicos dicen a la gente que participe en las cuestiones de tramitación de leyes, incluso las visitas al poder, ¿no? Es decir, cuando uno está en un ministerio ve que los lobbies se mueven por los corredores del poder, pero con patines, digamos. Y la gente normal, agrupaciones incluso, que son como una sociedad de filosofía, por ejemplo, investigadores de filosofía, un grupo de salud pública, una sociedad de salud pública, tiene difícil acudir. ¿Por qué? Porque no tiene recursos para eso, ni tiene gente a todas horas. Es una cosa basada en el voluntariado y los lobbies van engrasados financieramente. Entonces se produce ahí un desequilibrio, no solo entre la gente, sino entre la gente, los que representan a gentes o a grupos, hay un desequilibrio democrático. Y eso no sé bien si también hay que solucionarlo por normas, porque en el fondo al final está pasando esto. Y después otra cosa es que a veces no es tan complejo. Cuando se tiene que hacer un cribado a la población, y vosotros habéis trabajado en la ética de salud pública, el cribado, cuando te llega la carta de que te invitan, no te dicen, no te dan toda la información. A veces no te dan toda la información por el dilema de que si te la dan, igual no vas. Pero a mí también es un dilema que habría que mirárselo. Y no creo que tecnológicamente sea tan difícil el recoger por anticipado la percepción de una muestra representativa de la población diana del cribado. Esos eran los dos peros que quería compartir contigo.
Sí, sí, sí. Y porque es cierto, esos peros existen. Y es más, aún los puedes convertir en los puedes hacer mayores. Porque, por ejemplo, en la primera cuestión, contrastas los lobbies, que tienen unos intereses particulares muy, muy definidos, con la sociedad en general. que a veces le cuesta mucho organizarse. Pero es que incluso cuando se organiza, lo hace a través de asociaciones o de agrupaciones que también defienden intereses particulares, no intereses generales. El problema de la participación es quién defiende los intereses generales y cómo se logra que participen las personas que ni siquiera tienen capacidad para organizarse y expresar su voz. Y esas son dos cuestiones que nos invitan sobre todo la segunda, a un cierto paternalismo. Es decir, tenemos que hablar en nombre de personas que no pueden hablar. La cuestión es, ¿con qué legitimidad se puede hablar en nombre de personas que no pueden hablar? A mí es, como filósofo de la política, una cuestión que me interesa mucho. Sobre la cuestión de no dar toda la información, porque eso restaría eficacia a la participación. Bueno, ese es un dilema que puede rozar la idea de que en realidad no te estás tomando en serio la participación. Yo creo que dar la información no puede ser nunca algo malo. No puede ser algo malo que las personas afectadas por las decisiones y que las personas cuya participación necesitamos estén bien informadas.
Ángel, comentabas el tema de que se entra en una dinámica ciertamente paternalista por parte de, en este caso, la salud pública, y yo incluyo un poco la parte de la administración pública. ¿Existen alternativas a este tipo de dinámicas? O sea, pues estamos hablando de participación, pero siempre desde un punto de vista en el que se deben, de alguna manera, tener en cuenta todas las opiniones. ¿Existen alternativas a esa dinámica paternalista por parte de, a lo mejor, la salud pública?
Bueno, la principal alternativa al paternalismo es que sea transparente. Es decir, que cuando alguien ejerce desde los poderes públicos el paternalismo, no lo ejerza pensando que, bueno, yo tengo el poder, yo tengo el conocimiento, ellos no saben, ellos no tienen la capacidad, por tanto puedo hablar en su nombre sin que pase nada. No, eso de sin que pase nada no. Cuando hablamos en nombre de los demás tenemos que poder explicar por qué lo hacemos y por qué decimos lo que decimos. Y respecto a alternativas prácticas, bueno, en filosofía política, porque la cuestión de la participación es más amplia que en el ámbito de la salud, hace ya años que se están poniendo en práctica pues alternativas de tipo de relación con la participación ciudadana. Los ayuntamientos, por ejemplo, son los más activos en este sentido. Cómo llegar hasta parte de la población que resulta muy complicado organizarse y cómo darles voz. Y hay diferentes experiencias en este sentido. Pero, en mi opinión, todas chocan siempre contra el mismo elemento, que es que la sociedad o una parte de la sociedad es tan vulnerable que le cuesta muchísimo participar.
De todas formas, Ángel... Sí, no es por llevarte a contrario, pero me parece que a veces no solo es que hay gente muy vulnerable que le cuesta... A veces no hay unos cauces muy claros de hacerlo. Cuando los intereses son muy concentrados y los de intereses de la ciudadanía son muy difusos, lo que pasa es que te da pereza hacerlo. Porque te ha molestado un día. A ver, pongo un ejemplo un poco raro, pero que lo hablé en cuanto a lo que son los intereses concentrados y difusos. La gente que va con motos de mar por las playas y que hacen un ruido tremendo y muy molesto a la gente, y que tú estás allí y tal, pues te molesta mucho, pero te molesta un día. Y en cambio, los que quieren vender motos y eso tienen un interés muy concentrado. La gente dice, a mí me molesta, pero yo no voy a ir al ayuntamiento, ni no voy a enterarme quién les da permiso. No sé si me explico en cuanto...
Sí, los intereses. Lo mismo sucede con las asociaciones de pacientes, por ejemplo. Si la enfermedad reúne, aunque sea una enfermedad rara, reúne a su alrededor una serie de pacientes especialmente motivados, porque tienen recursos o por lo que sea, esas asociaciones tienen más peso, tienen más voz. En cambio, otras tienen menos voz.
También depende de la financiación, que, como sabes, muchas veces es una financiación interesada, claro.
Claro, por eso es muy importante balancear, equilibrar la falta de participación con la obligación que tienen los poderes públicos de utilizar, no sé si cuál sería la expresión correcta, una especie de paternalismo legitimado. Es decir, al final hay un hiato que no es fácil de solventar entre defender intereses particulares y defender intereses generalizables. Si todos defendemos intereses particulares, hay quien piensa que es lo único que se puede hacer, defender intereses particulares. Entonces necesitamos procedimientos de representatividad clara, donde todos en la mesa de deliberación estén representados, todos los afectados por una decisión pública estén allí representados, con igualdad de representación proporcional, con igualdad o proporcional voz y voto, y cada uno expone sus intereses particulares. Pero eso, en el fondo, acaba estando condenado al fracaso, porque si nadie en esa mesa defiende intereses generalizables, siempre se van a imponer unos u otros intereses particulares. La cuestión es cómo se llega a los intereses generalizables. Hay quien cree que eso es imposible. Es imposible que un individuo adopte un punto de vista generalizable, porque cuando lo hace, en realidad está ocultando, aunque sea de manera inconsciente, unos determinados intereses particulares. Pero es que no hay alternativa. Esa es la paradoja de la representatividad y de la participación.
Claro, y una parte de paternalismo bien justificado que se puede llevar a cabo si no daña directamente a derechos fundamentales y que después es removible, porque si a la gente no le gusta, a la general de la gente, pues te remueven del cargo, ¿no?
Claro, pero hay eso es cierto, pero no todas las cuestiones éticas se pueden resolver así. Por ejemplo, cuando la salud pública propone políticas coercitivas,
sí,
que van a violentar las libertades individuales, tenemos un poder público encargado, legitimado, para defender esas libertades, que es el sistema judicial. Uh-huh. En cambio, cuando las políticas públicas, sean de salud pública o de otro tipo, lesionan o no tienen en cuenta de manera suficiente las cuestiones de desigualdad, las cuestiones de falta de equidad, no hay un organismo público para defenderlo. ¿Quién lo hace entonces? No es suficiente con decir, bueno, si usted no gobierna de manera igualitaria o no tiene en cuenta las desigualdades, por ejemplo, las desigualdades en salud, pues entonces le quitaremos del cargo. Pero no es suficiente. Hay que hacer, falta de algún organismo como un sistema judicial que defienda la igualdad de las personas, también en relación a las desigualdades en salud, hay que imponer unos intereses generalizables a partir de esa idea que comentaba al principio. ¿Qué diría la población si yo le explicase de verdad, con transparencia, el por qué tomo estas decisiones?
Claro, pero lo que estás diciendo y también del sistema judicial, ahí nos llevaría al siguiente principio que quería tratar contigo, que era la integridad y el control de la integridad, y eso ya, creo, hoy no hay tiempo. Suena la música de María del Mar Bonet, de la cantante de Mi Tierra, de Baleares, y eso nos dice que estamos acabando. Ha sido un placer hablar contigo, se nos ha hecho demasiado rápido, tendremos que volver a hablar, Ángel.
El placer ha sido mío, no sé si me he extendido en este...
No, que va, al revés. Hasta la próxima, porque seguramente querremos hablar contigo de nuevo y si te dejas te contaremos con tu participación. Eso ha sido todo por hoy aquí en Salud al Día. Hasta siempre.
Gracias a vosotros. Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor que la tancarà el meu temps. Àngel caigut, principi del foc, ma gran oberta. Àngel caigut, principi del foc.
estic certa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.